to let me know. Seguimos, enseguida vamos a cerrar tertulia, pero antes, otro protagonista en este tiempo de juego que enlaza el sábado con el domingo. Nos metemos en la concentración del Villarreal, otro de los equipos, de esos cuatro equipos de la Liga Santander que han estrenado con partido esta pretemporada, la victoria 3-0 ante el West Ham. Y quiero agradecer mucho que a estas horas de la noche nos atienda Raúl Albiol. Hola, Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por pasarte esta noche madrugada del sábado al domingo por el tiempo de juego de la cadena COPE. Claro, te debería decir aquello de bienvenido de nuevo, ¿no?
Sí, después de 6 años, ¿no?, en Italia, pues bueno, siempre el volver, ¿no?, a España, ¿no?, y a un buen club como el Villarreal, pues feliz, ¿no?, de esta nueva etapa que me espera y... Bueno, intentar que todo salga bien.
A ver, que quiero preguntarte muchas cosas. 6 años, ¿han sido muchos o no fuera de España?
Bueno, la verdad es que han sido 6 años muy bonitos, ¿no? Donde he disfrutado mucho. Creo que he sido muy feliz allí en Nápoles. Del primer día, ¿no? Me han tratado muy bien y creo que bueno, siempre recordaré mi paso por Nápoles como una de mis mejores etapas, ¿no? Bueno. Y feliz ahora de estar aquí en el Villarreal, que creo que bueno, desde hace tiempo, ¿no? Llevan intentando, ¿no?, ficharme y creo que el esfuerzo que han hecho, pues intentar ahora devolverlo, ¿no? Y feliz de empezar esa nueva etapa aquí en España.
Aquel Nápoles, recuerdo yo, claro, aquí somos muy futboleros, de Mauricio Sarri jugaba muy bien, era muy reconocible con aquel 4-3-3, ¿eh?
Sí, creo que al final ha sido muy positivo para mí, ¿no?, mi paso por Italia, ¿no? Creo que he mejorado muchísimo en todos los aspectos y creo que vuelvo mucho más maduro, mucha más experiencia y sí. Creo que ha sido un éxito, ¿no?, mi paso por Italia, porque me ha mejorado en todos los aspectos.
Lo que echas de menos de España o lo que echabas de menos de España, ya me lo imagino. ¿De Italia, de Nápoles, echas de menos algo?
Hombre, echo de menos amigos, ¿no? Creo que al final, después de 6 años, he hecho muchos amigos, muchos compañeros y al final creo que bueno, pues siempre es normal, ¿no?, que al principio pues se eche mucho de menos y nada, y feliz aquí ahora de conocer, ¿no?, a mis nuevos compañeros, que al final, ¿no?, el recibimiento que te hacen, pues lo hace todo más fácil, ¿no?, y espero que cuanto antes acoplarme a las ideas del míster, del equipo y disfrutar aquí también.
¿La decisión qué era? ¿O quedarte en Italia o volver a España? ¿O había más opciones?
Al final era difícil salir de Nápoles y muy pocas opciones, ¿no? Me podían gustar, ¿no?, para salir de allí, porque como te he dicho, ¿no?, estaba muy bien, muy contento y creo que, bueno, al final el viaje era, ¿no?, es el que lo ha conseguido por muchos aspectos y creo, ¿no?, que al final la decisión que he tomado es porque quería probar también esta nueva experiencia y volver a España, ¿no?, y a un gran club como el Villarreal, que creo que todos sabemos, ¿no?, que hace las cosas muy bien desde siempre y ojalá pues podamos conseguir cosas importantes, ¿no?, esta temporada.
Sí, viene de una temporada la que hemos dejado atrás rara, extraña, salvando los muebles, asegurando la permanencia casi, o sin el casi, sí, en las últimas jornadas, pero nos tiene habituados el Villarreal a estar en la parte alta de la clasificación. ¿Quién hace la llamada decisiva? ¿Roch? ¿Javi Calleja? No sé, ¿cómo te acaban de convencer? ¿O necesitaron muy poquito? ¿Qué es lo que deduzco por lo que nos estás explicando?
Bueno, al final el presidente, ¿no? Pero como te he dicho, el interés viene también del año pasado, ya era mucho tiempo, ¿no?, que mostraban un interés fuerte y al final, bueno, me han demostrado que me querían mucho también y al final, pues bueno, es importante eso para tomar al final la decisión, ¿no? En algún momento también tenía que salir de Nápoles y bueno, creo que la oportunidad era buena para mí, para mi familia y como te he dicho, ¿no?, intentar ahora disfrutar de la Liga Española, del Villarreal, dar el máximo y ojalá la temporada esta no sea como el año pasado, ¿no?, que sea mucho más agradable y poder luchar por los puestos de arriba.
Viene no solo Raúl Albiol, digo, regresa a la Liga Española, sino Alberto Moreno, dos viejos roqueros. ¿Da mucha caña a Javi Calleja en pretemporada? ¿Mima más el balón? ¿Prima más el aspecto físico? ¿Cómo es el míster del Villarreal? Tú que, bueno, llevas una semanita de pretemporada, como quien dice.
Bueno, la verdad es que un poco las dos cosas, ¿no? Estamos trabajando tanto con balón como físicamente, ¿no?, para coger ritmo, para estar bien preparados, ¿no? Para el inicio de temporada y bueno, son momentos, ¿no? De acumular trabajo en las piernas y bueno, contento, ¿no? De cumplir la primera semana y seguir, ¿no? Seguir porque al final aún queda un mes, ¿no? Para que empiece el primer partido de liga y llegar lo mejor posible, ¿no? A ese inicio.
Sí, sí, estamos en la cuenta atrás. Oye, Raúl, se habla mucho de Nápoles, se habla mucho de James Rodríguez, el ex del Real Madrid, el ex del Bayern. ¿Te ha comentado algo Carleto?
Bueno, Ancelotti es un fenómeno, la verdad. Tengo el placer de poder estar con él un año y creo que es cuando un entrenador no lleva la trayectoria que lleva él por algo es, ¿no? Y bueno, creo que él si llama a James es porque sabe que lo que le puede dar, que el interés es fuerte, ¿no? Del Nápoles, de Ancelotti, ¿no? Que lo quiere, que ya lo tiene Real Madrid, lo quiere, ¿no? Y bueno, pues sería jugador importante, ¿no? para el Nápoles, porque sabemos de la calidad que tiene. Por lo tanto, creo que al final, pues bueno, esperemos, ¿no? Que se pueda concretar ese fichaje, porque para el Nápoles sería un buen fichaje para poder disputar la Liga.
Bueno, primer partido de pretemporada. Conclusiones poquitas, ¿no? Del encuentro contra el West Ham.
Sí, bueno, al final era acumular minutos, seguir con el trabajo de la semana y bueno, contento, ¿no? Por la victoria, pero sabiendo que bueno, que al final son partidos para coger el ritmo, para que el equipo vaya acoplándose, ¿no? Un poco las líneas, ¿no? Y la idea de juego que quiere el míster y bueno, pues, cosas positivas y las negativas por mejorarlas.
Muy bien, perfecto. Raúl, lo dicho, bienvenido de nuevo a la Liga Española.
Muchas gracias,
y gracias por compartir con nosotros este ratito de radio.
Muy bien, gracias a vosotros.
Raúl Albiol, en el tiempo de juego aquí en la COPE. Vamos a ir cerrando tertulia. ¿Os cuadra que regrese James? Claro, muchos apuntan que puede volver a España. Desde Nápoles apretan mucho. ¿Lo quieres, Gato, o no?
Sí, lo que no sé dónde lo metería el Cholo en su esquema, pero sí que,
o sea, es buena también.
Existe esa posibilidad y por lo que se está contando es que al futbolista le cuadra más quedarse en Madrid, que ya lo conoce y no le importaría cambiar de camiseta y enrolarse en las filas del Atlético de Madrid. De luego al Cholo y al proyecto de Simeone le falta un jugón. Y en ese sentido sí que cuadraría. Luego habría que ver cómo lo ensamblas dentro,
bueno,
del esquema. Porque el
ese
luego...
Joao Félix es un jugón de cuidado.
También. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Que queda verano y el Atlético de Madrid, a pesar de que ha fichado tanto y ha hecho un desembolso siendo el equipo del pueblo tan grande, pues su balance ahora mismo es positivo. Es decir, tiene dinero todavía para poder afrontar operaciones como la de James.
Uh-huh. Bueno, Valdellou, que nos quedaba pendiente. Arranca el Barcelona, bueno, no arranca ni mucho menos con todos. Antes hablábamos de Coutinho, campeón de la Copa América junto con Artur. Va a tener más días de descanso. Bueno, ¿cómo vuelve al trabajo el Barça de Valverde?
Pues lo va a hacer mañana a partir de las 9:30 a.m. con las revisiones médicas. No van a estar los tres jugadores que son incorporados en este verano, porque ya lo han pasado, evidentemente, antes de ser presentados como jugadores del Barça, pero sí que el resto lo van hacer, como tú apuntabas, con las ausencias de los que han jugado la Copa América y con cinco jugadores del filial, del que, por ejemplo, el que más destaca es Riqui Puig, que ya el año pasado pues estuvo interviniendo especialmente en los entrenamientos y también en algunos partidos ya se le pudo ver jugando con el resto de jugadores de la primera plantilla. Está Iñaki Peña, un portero habitual también en las convocatorias, o por ejemplo Carles Pérez, que es un delantero del que se apunta, ¿por qué no?, que el año que viene podría tener ya más intervenciones en el día a día del primer equipo.
Vuelta al curro, al trabajo del Barça y presentación de Griezmann. No está mal el domingo, bueno, con otras muchísimas cosas que tenemos por delante, algunas las comentamos ahora fuera del fútbol. Juan Gato, cuídate mucho, ¿eh? ¿Haces vacaciones o no? Las harás en algún momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale. Gracias, Gato, adiós.
Abrazo.
Fermín, ¿estás de vacaciones tú o no?
Sí, pero ya el martes.
Ya ves, ahí te llamamos y nos atiendes y esas cosas.
No,
es,
pero encantado.
Es sensacional.
Muy bien. Un abrazo fuerte a todos.
Abrazo fuerte. Chao. Miguel, cuídate mucho también. ¿Cómo llevas las vacaciones?
Pues...
¿Activas?
Sí, esperando que lleguen. O sea, sin pensar en que van a llegar, porque si lo piensas, se hacen muy largo el último kilómetro.
Bueno, ahora viene un punto de inflexión importante, que a partir del 15 de julio, mitad de julio, muchos y muchas, ojalá que vaya muy bien, arrancan vacaciones. Miguel, un abrazo, gracias.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Nos vamos al Tour.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Ciclismo, ahora en la sintonía del tiempo de juego, el Tour de Francia, a ver dónde situamos a nuestros enviados, asistencia técnica de Luis Mateos, Heriberto Frade, Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Estáis en una ciudad muy futbolera o no?
Saint-Étienne, sí,
como
señor.
Mínimo, claro.
Estamos en Saint-Étienne. Le he mandado un mensaje esta mediodía a Óscar García con la foto del estadio porque allí era el final de la etapa y sí, me ha dicho, ese fue mi estadio.
Ah, pensaba que era para el Gañotti y pedirle, oye, Óscar, ¿alguna recomendación por aquí?
No,
¿algo que no?
No.
Ah, vale.
Hemos estado
vale.
por aquí ya varias veces, ya sabemos dónde ir, no hay problema.
Que para ligar temas, que yo soy mucho de esto y como os vengo escuchando, tengo esa buena y sana costumbre, la etapa, la octava, que hemos dejado atrás, bueno, ya entra en el macizo central, ha entrado ya la ronda francesa, ha nacido esta etapa en la ciudad donde, valga la redundancia, nació Antoine Griezmann.
Mâcon, sí señor. Cerquita de Lyon, al norte de Lyon. Y en Mâcon hoy, bueno, pues había alguna camiseta de Griezmann, todavía no del Barça, pero sí de la selección francesa. Y evidentemente, en boca de todo el mundo, en la portada del equipo estaba hoy Griezmann, como no podía ser de otra manera.
Y como bueno. Tiene cierta facilidad para moverse de un sitio a otro, porque lo mismo está en un partido de la NBA que entrenando con Atlético al día siguiente, dijimos, a ver si se le va a ocurrir venir. Pero no fue el caso, ¿no?
No fue el caso, no. Tenía obligaciones, que era aterrizar en Barcelona para
sí,
posar.
Sí, una operación cualquiera.
Correcto. Antes de ser presentado. Oye, aburrirnos, no nos estamos aburriendo. Yo entiendo que los primeros que nos aburrís sois vosotros o toda la gente que sigue, sobre todo, el Tour en la sintonía de la cadena COPE. Veníamos de la etapa más larga, octava etapa, que, bueno, con unos cuantos puertos de montaña, creo que eran cinco en total, vosotros me corregís, ha sido una etapa sensacional. Hemos disfrutado muchísimo. Hombre, al final se pudo dar lo que se pudo dar, pero tenía que ganar De Gendt después de la escapada, de toda la escapada, ¿no, Eri?
Sí, señor. Siete puertos de montaña hoy y ha sido, desde luego, Eri, la etapa más divertida de lo que llevamos de Tour.
Sí, ha sido muy divertida porque la fuga era de muchísima calidad. Eso hizo trabajar y de qué manera el pelotón en un territorio que es muy difícil. Primero el Sangüe, que quería salvar el sprint para Michael Matthews, que es un ciclista que pasa bien la montaña, como demostró siendo el primero del pelotón que entró en ese sprint para la medalla de chocolate, porque la victoria ya la había conseguido Thomas De Gendt. Y las bonificaciones se las habían llevado Thibaut Pinot y Julien Alaphilippe. ¿Cuándo? Atacando Julien Alaphilippe una vez más, como hizo camino de Pernet, en la pancarta del último puerto puntuable de la jornada. Thibaut Pinot estuvo atentísimo para agarrarse a la rueda de su compatriota y juntos hicieron el camino suficiente para sacar, ¿en qué sería? En unos 10 kilómetros aproximadamente, lo que estuvieron rodando juntos. En el caso de Thibaut Pinot, 28 segundos, que es a veces mucho más de lo que se puede llegar a sacar en una etapa de montaña entre los 20 segundos que le explicaron ambos en la línea de meta al resto de favoritos y las bonificaciones que se llevaron en el punto bonus de ese puerto de montaña y también en la línea de meta. Un ataque, el de Julien Alaphilippe, que fue el primero en arrancar, que ha tenido cierta polémica, Quique.
Sí, os lo cuento, porque Jakob Fuglsang, ya sabes, Albert, uno de los favoritos, el líder del equipo Astana, se ha quejado de que Alaphilippe y Pinot habían saltado del pelotón subiendo el último puerto gracias al rebufo de las motos, de la televisión. Y bueno, se ha montado un buen lío, pero evidentemente la televisión francesa rápidamente ha publicado las imágenes del salto, del momento del salto de Alaphilippe y de Thibaut Pinot, y la moto está 20 metros por delante. La moto son ellos, así que polémica terminada y han dejado, bueno, pues en silencio a Fuglsang, que tendrá que quejarse de otra cosa.
Bueno, chapo para De Gendt sí. Por la etapa, chapo para Alaphilippe y Pinot. Alaphilippe que vuelve a ser el nuevo líder, que es dos jornadas, dos etapas después, que recupera el maillot, ¿no?
Sí, dos jornadas después lo había perdido con Ciccone en la Planche de Belfil y luego lo ha recuperado. Imagínate mañana al ver la portada del equipo en día 14 de julio, el gran día de la festividad francesa, en domingo, evidentemente quería él vestirse de amarillo para tener la portada para siempre, desde luego.
Y no se nos pase decir también, Albert, que han sido importantes en el desarrollo de la etapa dos equipos, el Astana y el Education First, que han estado trabajando para controlar la fuga, para intentar controlar una fuga. Al final se les escapó un elemento cuando llevaban 4 minutos. Lo estuvo explicando todo luego en el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias, la gente del equipo Astana, y que no se nos olvide también decir el incidente que ha sufrido Geraint Thomas, el actual campeón de este Tour de Francia.
Sí, que ha pillado ahí pues un momento tenso en la última subida, un Thomas que se ha ido al suelo junto a algún que otro compañero, ha podido superar ese mal momento. De todo un poco hablaba Mikel Landa en meta después de haber visto cómo Pinot le restañaba algunos segundos.
Hay mucho rival todavía, ¿no? Hasta que no lleguen igual etapas más duras de montaña, pues no se hará más pequeño el grupo de favoritos y es complicado aceptar, ¿no? Por venir.
Miquel, os ha sacado 20 segundos Pinot, que ha aprovechado ahí el estirón de Alaphilippe, ¿no? Es muy a tener en cuenta este chico, ¿no?
Sí. Desde el principio se le ve muy bien. Es un corredor que, bueno, que siempre está ahí, ¿no? En las grandes y, bueno, hoy nos ha sacado un poquito y un rival, ¿no? Que ha ganado algo de tiempo.
Seguimos analizando con Eric, con Quique, incorporamos a Óscar Pereiro. Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está por aquí uno de los directores, si no director del programa Referencia del Ciclismo en la COPE, el programa Copedaleando. Arauz, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Lo de Alaphilippe Pereiro, ¿hasta cuándo?
Bueno, pues ahí está el dilema. Antes de empezar el Tour, y hoy incluso en la retransmisión, estábamos hablando que el tiempo que podía estar ganando Pinot era importante de cara a general, y yo creo que estamos empezando a dejar demasiado en el aire que Alaphilippe no va a llegar al final de Tour disputando la carrera. Yo, sinceramente, todavía creo que se le puede hacer muy largo las etapas alpinas, pero después de ver lo de hoy, de ver lo que hizo en la Planche de Belleville, el gas que lleva este hombre prácticamente cada vez que arranca, pues no sé, que la teoría dice que igual no aguanta hasta el último día, pero la realidad es que yo empiezo a pensar que este hombre, para quitarlo de ahí, pues va a haber que echarle agua caliente de la buena.
Arauz.
Sí, yo al principio lo veía una cosa prácticamente imposible, porque Alaphilippe, en todas las carreras que ha corrido, en todas las carreras de tres semanas, no es que haya estado cerca, sino que simplemente en la montaña ha desconectado y ha explotado. Es verdad que para mí tiene todas las cualidades, toda la fisionomía para poder aguantar una carrera de tres semanas, pero hasta ahora no lo ha hecho. Eso sí, creo que estas exhibiciones que está dando en la primera semana le pueden pesar mucho si es que al final se mete en la general, le pueden pasar factura en la última semana, pero vamos a verlo. Y el que está dando unas sensaciones espléndidas, al ver, es Thibaut Pinot. Recordemos que no gana un francés el Tour de Francia desde 1985, y vamos a ver, porque yo creo que después de muchos años, en esta edición sí que tenemos una opción real de volver a ver a un francés, al menos pelear por el amarillo.
Vamos con unas notas rápidas, Eri, de lo que es, porque ya se cumple la primera semana del Tour. Yo creo que hemos tenido de todo, ¿no? Etapas que se han decidido al sprint, media montaña, ahora decíamos llega el macizo central, hemos tenido una crono por equipos. ¿Cuándo esperas ataques en serio?
Hombre, al final, una etapa como la de mañana de media montaña puede tener su peligro, va a depender un poco de la fuga que se forme y la calidad de la fuga que se forme, para ver qué sucede, a ver si sucede lo mismo que hoy o directamente se les deja marchar si es una fuga un pelín más grande que la del día de hoy. Y yo creo que para ver batalla va a haber que esperar hasta que empiecen a llegar los Pirineos a partir del jueves, con la etapa que termina abajo en Bagnères de Bigorre, pero que tiene Peyresourde y Orquet d'Anxissan por medio, que son dos primeras y dos puertos como Dios manda.
Quique, tus notas de esta primera semana de Tour, lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado, lo que esperas.
Bien Ineos, es decir, bien Bernal y bien Thomas, regular, tirando a pasable Movistar, y muy bien Thibaut Pinot, al margen de Alaphilippe. Yo en Alaphilippe veo a un Valverde, es decir, Valverde empezó como está Alaphilippe ahora, ganando todo, y al final ha acabado siendo un hombre de tres semanas, ganador de una Vuelta a España, podio en el Giro, podio en el Tour. Yo creo que Alaphilippe a la larga podrá aspirar a ganar una vuelta de tres semanas si le da la gana. Y evidentemente un sobresaliente para Thibaut Pinot, que sin tener el mejor equipo, sin tener el mejor momento en contrarreloj, sin ser el que mejor baja, ha tenido 8 días, 9 de Tour, vamos, de chapó.
Muy bien. Pereiro, ¿y el Movistar qué? Que siempre come aparte por ser quién es el Movistar.
Bueno, a mí de momento me está gustando. Es verdad que algún día que otro pues se podría hacer mejor las cosas y todo es mejorable. Pero a mí de momento me está gustando. Yo creo que es un equipo que está mostrando muchísima solvencia, que están corriendo muy juntos, que casi siempre Mikel y Nairo tienen algún compañero con ellos. Han solventado los problemas que tuvo, por ejemplo, ayer Nairo con ese despiste que... No sé, a mí me da buen rollo, y sobre todo después de ver lo que hicieron en el Giro de Italia, ¿no? Con esa bicefalia que tenían con Carapaz y Landa, que le supieron llevar muy bien, y aquí de momento se respira que entre Nairo y Miguel también hay buen entendimiento. No sé, todavía creo que para el Movistar no ha llegado a momentos claves como para poder valorarlo. Lo que he visto hasta ahora me da buen feeling.
Buen feeling, bueno. ¿Qué tenemos mañana? O sea, ya este domingo.
Nos vamos desde aquí, desde Saint-Étienne hasta Brioude, pleno macizo central, 170 kilómetros, evidentemente no tanta montaña como hoy, pero sí que un terreno pestoso, con mucho calor, con mucha gente en la carretera, porque es al margen de domingo festividad nacional, así que otro día en la que un montón de franceses van a intentar ganar una etapa.
Mañana lo vamos a comentar. Pereiro, me guardo la carta para preguntarte por el Celta otro día. Por cierto, el domingo al final lo iban a hacer el sábado, el domingo el Celta presenta a Santi Mina. Óscar, cuídate mucho.
Un abrazo, chao.
Adiós, buenas noches. Arauz, gracias, ¿eh?
A ti, un abrazo, Alberto.
Adiós, Alberto. Copedaleando, ¿eh? El programa de ciclismo de la cadena COPE. Con la asistencia técnica de Luis Mateos, queridos Frade Iglesias, que descansen ustedes y mañana ya nos escuchamos. Adiós.
Un saludo, chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando a Enfeuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feubert, 89 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguros sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos, Digital Cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
Luis Mauricio García agita los regalos porque no sabe qué serán. Cuando va al pueblo de su madre y alguien le pregunta, pero chico, ¿no sabes quién soy? Nunca lo sabe. Y si le suena el móvil es de los que dice, a ver quién llama ahora. Luis Mauricio también se hace llamar el maestro Mauri y dice que puede adivinar dónde caerá el gordo de Navidad. Así, con esos antecedentes.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y este fin de semana también protagonismo para el mundo del motor con esa décima prueba del Mundial, el Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña. Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, hombre, ya sabes que a mí me encanta escucharte una vez al año.
Un auténtico, qué mal queda eso, un auténtico placer. Bueno, que el dominio de Mercedes sigue. Ahora vamos a hablar de Carlos Sainz, pero que además ha estado bonita, ¿eh? La pugna final entre Bottas, sí. Hamilton, esas 6 milésimas, precioso.
No, 6 milésimas mucho menos que un parpadeo. Es una barbaridad. Es que es verdad que a la velocidad media tan fuerte que tienen los Fórmula 1, de más de 230 kilómetros por hora, equivale a 42 metros. pero es una pasada. Solo 6 milésimas y tenías que ver cómo se ha callado la grada y gritos de desilusión, como cuando se perdían el coche en un 2-3. Con una asistencia público extraordinaria, 3/4 de entrada, mañana se espera lleno absoluto. Bueno, pues los chavales decepcionados con su camiseta de Lewis Hamilton, pero bueno, que no se decepcionen demasiado, que la carrera mañana, y Hamilton sigue siendo muy favorito. Lo que pasa es que Bottas tiene que salir muy bien y hacerlo todo bien, y además yo tengo la sensación de que estando en la prueba de casa de Hamilton, que mañana puede batir el récord de 5 victorias en Gran Bretaña, con 6 sería el piloto más lo hecho en la historia. Bueno, yo creo que Mercedes no ve de malos ojos que mañana gane el líder del Mundial. Y luego está tercero Leclerc, a ver qué puede hacer con su Ferrari, que no parece demasiado. La esperanza de Leclerc es pasarlos en la salida, con lo cual la salida va a ser absolutamente frenética, porque lleva neumático blando, que luego va a ser peor para la estrategia, por el neumático medio de Bottas Hamilton. Y luego, bueno, por lo demás, muy bien Lando Norris con el octavo y peor de lo que él mismo esperaba Carlos Sainz, que
¿Qué le ha
no
pasado?
Ha podido entrar
a Q3. Que estrena además la renovación, la Q no ha ido bien, pero después ha ido diluyendo y sale decimotercero.
Bueno, lo que le ha pasado para salir decimotercero es que ha dejado de sentirse cómodo con el coche. En la primera parte de la calificación iba bien, pero ha empezado en el segundo intento de Q1, ya el coche ha empezado a perder agarre detrás. Han cambiado el alerón delantero para mejorar, no lo ha conseguido, y en los dos intentos de Q2 tampoco se ha encontrado bien, y bueno, se le ha ido un poco en un sector. El caso es que McLaren ha reconocido que el coche no estaba bien, que estaban analizando qué ha podido pasar, y bueno, pues esa mala suerte, esas décimas que ha perdido en el camino, le han hecho tener que salir de la retirada. Mira, te voy a poner primero 2 cortes para que veas un poco cómo ha ido cambiando a lo largo de la tarde. Este es Carlos Sainz, nada más bajarse del coche, diciendo que no se explicaba lo que le había pasado.
Ya que he ido pasando la quali, hemos ido perdiendo mucho grip trasero sin saber por qué, y he ido cada vez más lento. Cada set de ruedas que ponía iba 1 o 2 décimas más lento, y es algo que de momento es difícil de explicar.
Pues eso, lo han mirado todo, han mirado presiones, reglajes, y oficialmente McLaren dice que no saben qué ha pasado. Bueno, pues mañana, que en carrera mañana vaya bien el coche y que pueda remontar. Y le he preguntado, Carlos, por cierto, entre medias de eso, estaba eléctrico, no quería hablar con nadie, un disgusto importante. Entre medias de eso, se ha ido calmando a lo largo de la tarde y ha llegado el Meet the Team, que es el encuentro con la prensa internacional de McLaren. Y le he preguntado, Carlos, ¿cuál es el objetivo mañana? Y bueno, ha despertado la hilaridad con su primera respuesta. Si te parece, vamos a escucharle.
En Austria empecé 19º y acabé 8º. Eso es remontar 11 posiciones. Si mañana remonto tras 11, acabaré 3º y sería mi primer podium como McLaren en mi vida. Pero el objetivo realista es quedar entre los 7 primeros.
Bueno, pues eso, entre los 7 primeros, pero eso sí ha levantado un poco de risa el hecho de que dijera que podía adelantar tanto como en la última carrera, que bueno, ya sabes que salió 19º y acabó 8º. Así que bueno, la carrera tiene muchos ingredientes, sale mal colocado Vettel, que ha hecho una mala salida, y lo vamos a vivir mañana a partir de las 3 de la tarde en una edición especial de Tiempo de Juego.
Qué bonito. Tenemos motor, ciclismo, ciclismo, motor y muchas más historias. Circuito de Silverstone, esta 10ª prueba del Mundial, el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Carlos, mañana te escucho y después resumimos a partir de las 11:30. Gracias.
Muy bien, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Cuídate, un abrazo. Mañana también final de Wimbledon. Hemos tenido la final femenina, mañana la masculina. En la femenina, victoria, bueno, no sé si contra todo pronóstico de Simona Halep, por eso se lo pregunto al especialista Ángel García. Hola.
Hola, Albert, muy buenas. Bueno, no sé si contra todo pronóstico, desde luego yo sí que veía a Simona Halep muy bien, pero lo que nadie se esperaba es esta paliza, pues no ha sido una victoria, ha sido, vamos, un repaso auténtico de Simona Halep a Serena Williams. Es el peor resultado de Serena Williams en una final de Grand Slam y el peor resultado de toda su carrera en un partido de hierba. Para que veas, 6-2, 6-2 para Simona Halep, que desde el principio del partido ha jugado un tenis estelar. Vamos, yo hacía mucho tiempo que no veía en tenis femenino jugar así de bien al tenis, con tanta efectividad, peleando cada bola y llegando a cada bola. Solo te digo que en todo el partido ha cometido 3 errores, que son unos números, vamos, absolutamente increíbles. Y se ha llevado su título, nada menos que el segundo Grand Slam. Buscaba a Serena a los 24 para empatar a Margaret Court y no lo ha conseguido.
Bueno, Simona Halep, que el año pasado ganó Roland Garros, ahora gana Wimbledon, 2 Grand Slams. Y este domingo la final masculina, Novak Djokovic contra Roger Federer. Bueno, el acento español lo ponemos en la final junior.
Sí, tenemos la final junior antes, además, a las 3 de la tarde va a ser ese Novak Djokovic Roger Federer. Antes a las 2, un chaval valenciano, Carlos Jimeno Valero, que no había pisado nunca la hierba, jamás había jugado un torneo en hierba y que puede intentar hacer lo que ya hicieron Orantes y Davidovich, Alejandro Davidovich hace nada, hace un par de años. Va a jugar ante un japonés, Mochizuki, así que bueno, veremos a ver si sigue su aventura en la hierba. 5 partidos ha jugado en toda su carrera, los ha ganado los 5 y ha sido aquí en Wimbledon. Y luego el plato fuerte, evidentemente, ese Novak Djokovic Roger Federer al que mira el mundo entero. Nada menos que el capítulo 48 entre ellos, 25 para Djokovic, 22 para Federer. Veremos quién se lleva este y nosotros mirando la carrera de Grand Slam. Si se nos escapa Federer a 3 con 21 o si se nos acerca Djokovic a 2 con 16.
Claro, ese es más allá de no poder disfrutar de Rafa Nadal en la final de Wimbledon. Ese es el otro tema secundario de la historia y lo que tenemos por delante. Mañana te escucho, Ángel, cuídate.
Muy bien, ya contamos ayer que en el clan Nadal prefieren que se acerque Djokovic, pero que Federer siga.
Yo también. Ángel García, explicando todo y explicándolo fenomenalmente bien sobre Wimbledon. Llegamos a la 1 de la madrugada, mañana más, desde primera hora, donde esté la noticia. Se lo contamos absolutamente todo. Resumimos 11:30 en el tiempo de juego, el último tramo aquí en la COPE. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.